desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó a todas las partes que no deben tener miedo de aplicar las industrias transformadoras para obtener valor agregado, a pesar de que hay demandas dirigidas contra Indonesia. El gobierno de Indonesia fomenta la mejora de la calidad del servicio para los turistas. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que Indonesia se ha convertido en un país pionero en términos de uso de productos nacionales, superando incluso a Estados Unidos. Los tres cruces fronterizos de la región autónoma de Xinjiang en la región noroeste de China, con Kazajistán y Kirguistán, comenzaron a abrirse al tráfico el lunes. Nuevo sismo sacude la frontera entre Turquía y Siria a 2 semanas del desastre. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó a todas las partes que no deben tener miedo de aplicar las industrias transformadoras para obtener valor agregado, a pesar de que hay demandas dirigidas contra Indonesia. Esto fue transmitido por el presidente en su dirección en la inauguración de la Junta Ejecutiva Central de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, o HIPMI, por sus siglas en indonesio, para el periodo de servicio 2022-2025 en Jakarta el lunes, seguido en línea. Afirmó que las industrias transformadoras brindan un enorme valor agregado, por ejemplo, el ecosistema de baterías de vehículos eléctricos y la industria automotriz eléctrica. Hizo hincapié en que aunque los desafíos de la modernización industrial no son fáciles, Indonesia no se detendrá. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia ha realizado esfuerzos de colaboración con varias partes interesadas del turismo para mantener la estabilidad de la industria hotelera durante la pandemia. Esta colaboración logró aumentar el número de habitaciones de hotel ocupadas hasta en un 50%. En The Weekly Brief with Sandi Uno el lunes 20 de febrero en Jakarta, el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno afirmó que este resultado era un optimismo. También continúa impulsando un aumento en la calidad del servicio para los turistas, uno de los cuales es con la certificación de limpieza, salud, seguridad, medio ambiente, sustentabilidad.
Ini adalah sebuah optimisme, namun ini kita tidak boleh terlena.
Esto es un optimismo y no debemos ser complacientes y debemos seguir empujando para que la mejora de la calidad del servicio. La certificación de CHSE en colaboración con BSN pueda alentar un mayor progreso de los servicios para los turistas.
Meningkat layanan untuk wisatawan.
Santiago Uno reveló además que para que la tasa de ocupación de las habitaciones de hotel siga aumentando, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también está presionando para que se establezcan regulaciones sobre la adición de días festivos nacionales que se cree que pueden fomentar un aumento en el número de hoteles. Aparte de eso, según él, su ministerio también facilita el acceso al capital a los propietarios de hoteles, especialmente a los hoteles sin estrellas, para desarrollar su negocio. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que Indonesia se ha convertido en un país pionero en términos de uso de productos nacionales, superando incluso a Estados Unidos. El presidente Joko Widodo, en sus comentarios en la ceremonia de inauguración de BPP HIPMI 2022-2025 en Jakarta lunes, afirmó que Estados Unidos acababa de implementar una política sobre el uso de productos nacionales en enero de 2023. El presidente explicó que el gasto en productos nacionales por parte de los ministerios, agencias, gobierno central, gobiernos regionales y empresas de propiedad estatal alcanzaron 762 billones de rupias. Según el jefe de Estado, los empresarios en Indonesia pueden aprovechar esta oportunidad para desarrollar su negocio. En la ocasión anterior, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno apunta a un gasto en productos nacionales del 95% al mostrar 5 millones de productos nacionales en catálogos electrónicos en 2023. Además de alentar la absorción de productos nacionales, explicó Luhut, se espera que la afirmación de orgulloso de los productos nacionales también pueda mantener la demanda de productos fabricados en el país. El gobierno evalúa que la demanda de productos nacionales sigue siendo sólida tras el logro del Purchasing Managers Index o PMI manufacturero de Indonesia. El fenómeno de la sequía que se produce a causa del cambio climático está cada vez más extendido en varios países del mundo, provocando serios problemas al sector agrícola a la hora de proveer de alimentos a las personas. Citado por Antara, la jefa de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, o BMKG, Dewi Korita Karnawati, dijo el lunes en Jakarta que las soluciones basadas en la ciencia son un esfuerzo para mitigar la sequía en Indonesia. Según Dewi Korita, se lleva a cabo una solución basada en la ciencia mediante la aplicación de tecnología de modificación del tiempo para forzar a la lluvia a llenar embalses, presas y tierras secas, de modo que la sequía no tenga un efecto grave. Ella dijo que su oficina, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, ha preparado una tecnología de modificación del tiempo que se aplicará desde finales de febrero hasta mayo de 2023. Además, la BMKG también se ha coordinado con el Ministerio de Obras y Vivienda Pública para añadir pozos como esfuerzo para mitigar la sequía, además de trabajar con varias partes interesadas. Dewi Korita también fomenta la participación de la comunidad a través de la capacitación. El gobierno discutió una serie de desafíos en el sector económico que tienen el potencial de ocurrir en 2023-2024 y deben anticiparse a través de una reunión de gabinete limitada presidida por el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Jakarta el lunes. Citado de Antara, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que en la reunión limitada del gabinete, el gobierno analizó varios temas, uno de los uno de los cuales es el ambiente global que había cambiado de manera extraordinaria. También explicó que para 2024 se mantendrá el fuerte impulso económico actual, de modo que el buen crecimiento económico de Indonesia del 5,3% en 2022 pueda mantenerse en 2023 y 2024. Mientras tanto, en el ámbito mundial, el gobierno se anticipará a las condiciones globales en forma de exportaciones que pueden experimentar perturbaciones debido a la geopolítica y a los precios de las materias primas, cuya incertidumbre es probable que aumente debido a la competencia política entre los principales países. Los tres cruces fronterizos de la región autónoma de Xinjiang en la región noroeste de China con Kazajstán y Kirguistán comenzaron a abrirse al tráfico el lunes. Citado por Antara el lunes 20 de febrero, la autoridad de Sichuan dijo que los usuarios del transporte terrestre ya pueden pasar por dos sólidas a Kazajstán desde Alasankou y Baketu, Xinjiang. Asimismo, el puesto fronterizo de Torugar es transitable para quienes cruzan la frontera y se dirigen a Kirguistán. La apertura de las tres fronteras es la segunda política adoptada por las autoridades de Xinjiang para dar seguimiento a la degradación del estado del manejo de la pandemia de COVID-19. Otro sismo sacudió el lunes la región fronteriza entre Turquía y Siria, apenas dos semanas después de que la zona fuera devastada por uno de mayor magnitud que causó la muerte de más de 47.000 personas y destruyó cientos de miles de viviendas. El mismo de lunes, esta vez de magnitud 6,3 escala Richter, tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Antioquia, en el sur de Turquía, y se sintió también en Siria, Egipto y Líbano. Según el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo, el temblor tuvo una profundidad de 2 kilómetros, lo que probablemente magnificó sus efectos en la superficie. El alcalde de Hatay, Lutfu Safas, dijo a la emisora Habertürk que había recibido informes sobre algunas personas atrapadas bajo los escombros tras el último sismo. El vicepresidente Fuat Oktay declaró que al menos 8 personas habían resultado heridas. Muna Al-Omar, un residente, dijo que estaba en una tienda de campaña en un parque del centro de Antioquia cuando se produjo el terremoto. Estas fueron las noticias.
Thank you.
antes el comentario de hoy trata sobre Día Internacional de la Lengua Materna. El comienzo de la presencia del Día Internacional de la Lengua Materna fue cuando la diáspora de Bangladesh, Rafiqul Islam, escribió una carta al secretario general de la ONU para salvar de la extinción a las lenguas. Luego, en la sesión de la ONU del 17 de noviembre de 1999 de la Conferencia General de la UNESCO, se declaró que el 21 de febrero fue designado como el Día Internacional de la Lengua Materna. Se eligió la fecha porque en ese momento hubo un incidente de asesinato en la lucha por el idioma bengalí en Dhaka, Bangladesh, en 1952. En cuanto a la lengua materna, o primera lengua que se utiliza para comunicarse, en la actualidad existen muchos retrocesos. Las Naciones Unidas han señalado que varios idiomas están en vías de extinción. En 2023, con el tema Educación Multilingüe, una necesidad para cambiar la educación que fue proclamado por la UNESCO en el Día Mundial de la Lengua Materna, se espera que las lecciones de lengua materna puedan existir y ser aceptados por usuarios o hablantes nativos de su lengua materna. Con este tema se espera que todos los países innoven para frenar la extinción de las lenguas maternas. En una entrevista especial con Voice of Indonesia, el jefe de la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Endang Aminuddin Aziz, dijo que lo que se entiende por educación multilingüe es el papel de otros idiomas para que los estudiantes puedan comprender mejor su lengua materna. Esto significa que el uso de un segundo idioma en la explicación de la lengua materna es una necesidad en el proceso de aprendizaje en la clase, sobre todo para la generación actual, la generación Z y la generación Alpha. Aparte de eso, tampoco niega que la existencia de la tecnología también ha incidido en la disminución del uso de lengua materna en la vida cotidiana. El profesor Endang Aminuddin Aziz dijo también que, según los últimos datos de que disponía, en 2020 los hablantes de lengua materna o regional en Indonesia eran solo el 76% y que nada menos que el 73% de ese 76% se daba fuera del hogar. Y del 76%, el 61% son hablantes de la generación Z y Alpha, o la generación nacida entre 1996 y 2010, donde la generación es muy dependiente de la sofisticación tecnológica. Uno de los esfuerzos realizados por la Agencia de Desarrollo y Fomento de las Lenguas para superar el descenso de hablantes de lengua materna es movilizar a todas las oficinas de la Unidad de Ejecución de Tareas en 30 provincias para llevar a cabo innovaciones multiplataforma en la enseñanza de las lenguas locales en cada provincia. La existencia de esta agencia de idiomas es muy importante en la implementación del aprendizaje del idioma indonesio como identidad nacional, así como en los idiomas regionales, para respaldar la existencia de hablantes diarios. Como una forma de introducir y mantener el idioma indonesio como identidad nacional, actualmente existen centros para aprender indonesio con idioma indonesio para hablantes extranjeros en 53 países. En la comunidad del indonesio como idioma nacional, la presencia de la lengua materna juega un papel importante en el enriquecimiento de la variedad y el vocabulario indonesios. Así que no es de extrañar que en este momento Indonesia esté luchando en la UNESCO para que el indonesio sea parte de los otros 6 idiomas que se hablan en la reunión oficial de la UNESCO en París. Si se acepta, es probable que se convierta en el idioma oficial de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Además, con una población de más de 250 millones de personas y que se puede hablar regionalmente en los países miembros de ASEAN, esta es la clave de la presencia del indonesio en el mundo internacional.
Comenzamos hoy en la historia con 21 de febrero 1972, el aterrizaje de Luna 20 en la Luna. La Luna 20 fue la segunda de las tres misiones de naves espaciales más exitosas para aterrizar en la Luna por parte de la Unión Soviética. La Luna 20 entró en órbita lunar el 18 de febrero de 1972 y el 21 de febrero de 1972. La Luna 20 aterrizó en la Luna en un área montañosa conocida como Terra Apollonius. Cuando regresó a la Tierra el 22 de febrero de 1972, la Luna 20 logró traer 30 gramos de muestras de arena y roca lunares que fueron recolectadas en una cápsula sellada. La Luna 20 finalmente aterrizó en la Unión Soviética el 25 de febrero de 1972. Pasamos a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra cada 21 de febrero. La iniciativa para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna fue anunciada por primera vez por la UNESCO el 17 de noviembre de 1999 y fue reconocida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La idea inicial de celebrar el Día Nacional de la Lengua Materna fue iniciativa de Rafiqul Islam, un bengalí residente en Vancouver, Canadá. Escribió una carta a Kofi Annan el 9 de enero de 1998 pidiéndole que tomara medidas para salvar las lenguas del mundo de la extinción, declarando el Día Internacional de la Lengua Materna. Finalmente, eligieron el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna porque en esa fecha Bangladesh tuvo un incidente de asesinato en 1952 en la lucha por el idioma bengalí en Dhaka. Terminemos hoy en la historia con la conmemoración del Día Nacional de Concienciación sobre las Basuras. El Día Nacional de Concienciación sobre las Basuras, HPSN, por sus siglas en indonesio, que se celebra anualmente el 21 de febrero, fue proclamado por el Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia. Este evento conmemora el incidente que ocurrió en el vertedero de Lewigajah Cimahi, Java Occidental, el 21 de febrero de 2005, donde una montaña de basura cobró más de 100 vidas debido a las fuertes lluvias y una explosión de gas metano de las basuras. El Día Nacional de Concienciación sobre las Basuras se celebra para recordar nuevamente que el programa de los residuos debe ser una gran preocupación de todo el mundo.
Arungi kehidupan yang kelam ku alami, ku mencari arti diri tak seindah mentari kini. Biasa harapan seakan semua melayang tinggi dan jauh. Biasa harapan kasih. Bayangan kehidupan yang terjadi. Tiada lagi,
tiada lagi diriku
jalani. Mencari sebuah arti mimpi.
Mencari mimpi.
Lewati malam sepi. Rasa misteri ilahi. Oh, mimpi yang seharapan seakan semua lupa yang ingin dan jauh.
Ingin dan jauh.
Mimpi yang seharapan kan ku gapai bersama sama pilihku. Kan ku coba ku gapai semua asa yang sirna. Takkan semua melayang tinggi dan jauh. Mimpi yang sangat harapan dan ku gapai bersama semua pilihku. Mimpi yang sangat harapan takkan semua melayang tinggi dan jauh. Mimpi yang sangat harapan dan ku gapai bersama semua melayang tinggi dan jauh. Mimpi asa harapan kan ku gapai bersama semua piluku.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Indonesia invita a Canadá a desarrollar un ecosistema de vehículos eléctricos en la ASEAN. Indonesia invita a Canadá a colaborar con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN en el desarrollo de un ecosistema de vehículos eléctricos en la región. El director de Cooperación de ASEAN en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Siddharto Suryodipuro, a la embajadora de Canadá en Indonesia y Timor-Leste, Nadia Burger, en un seminario realizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en Jakarta el viernes 17 de febrero, dijo que Canadá jugó un papel importante en el campo de la transición energética que puede apoyar al sudeste asiático como centro de crecimiento económico. Como se cita en la página de Antara, Siddhartha dijo que Canadá tiene un potencial significativo en el campo de la transición energética, al contar con importantes recursos minerales como el cobalto y el litio. Según Siddharto Suryodipuro, Canadá puede apoyar y colaborar en la región del sudeste asiático para desarrollar ciertas áreas como el ecosistema de vehículos eléctricos, así como las energías renovables. Siddhartha dijo anteriormente que los países miembros de la ASEAN habían comenzado a mantener conversaciones sobre el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos en la región. Según él, existe la misma visión de los países miembros de la ASEAN con respecto al ecosistema de vehículos eléctricos. Cada productor tiene una visión regional y no solo se enfoca en su mercado interno. Explicó que Indonesia tiene una ventaja comparativa, tal vez incluso competitiva, en el campo de los vehículos eléctricos. Según él, como una de las regiones con la economía más grande del mundo, el sudeste asiático debería poder crear su propio estándar. Siddhartha también dijo que los actuales fabricantes de vehículos eléctricos como China, Corea del Sur o Sudamérica tienen normas diferentes, pero sería interesante si el sudeste asiático crea sus propias normas y las siguen otros países. Según él, Indonesia es optimista en cuanto a que la ASEAN también puede ser un lugar donde establecer estándares. Los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN se reunieron en Jakarta a principios de este mes para debatir las prioridades del liderazgo de Indonesia en la ASEAN este año. Indonesia ha propuesto 4 aspectos principales, uno de los cuales es la seguridad energética. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, reveló que Indonesia propondrá un resultado que alentaría a la región de la ASEAN como centro de crecimiento, garantiza la seguridad energética para apoyar la transición de la energía fósil a la energía limpia y renovable, entre otros, mediante el desarrollo de un ecosistema de vehículos eléctricos en la región.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Memang tak mudah
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el pasado 19 de febrero, miles de la gente de Ngada en Yakarta celebraron su fiesta tradicional y sus rituales religiosos Reba en el pabellón de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en el parque de Taman Mini Indonesia Indah en Yakarta Oriental. Con el lema Cuidar la tradición, crear armonía, el ritual Reba de 2023 se realizó fuera de línea, luego de que dos años antes estuviera limitado debido a la pandemia de COVID-19. El festival tradicional de Reba es una ceremonia de acción de gracias para la gente de Ngada en Flores, provincia de Nusa Tenggara Oriental, por la celebración de Dewa Seta Nitu Zale. Es la acción de gracias al Ser Supremo en el que la gente de Ngada ha creído durante miles de años. El ritual de Reba suele celebrarse de enero a febrero, coincidiendo con la temporada de lluvias. La fecha de celebración del ritual Reba se determina con base en un calendario tradicional llamado Paki Sobi o Año del Peine, por instrucciones de un Morikepo Besu, titular de la aduana. Estimados oyentes, la celebración de Reba generalmente tiene tres etapas principales. La primera etapa es Reba Lanu. Esta etapa es la apertura de la ceremonia Reba en cada ai o tribu. Reba Lanu se lleva a cabo fuera del pueblo, para ser precisos, en los jardines pertenecientes a cada tribu. El propósito de esta ceremonia es honrar a los antepasados. Luego de que Reba, en esta etapa, todos los residentes se reúnen con la intención y la promesa de sus corazones. Las familias de todo el mundo vienen con dinero, animales de sacrificio, arroz y bebidas tradicionales como ofrendas a sus antepasados. Los artículos traídos son expresiones de agradecimiento y por el sustento, protección y longevidad que se ha obtenido. El ganado de sacrificio de pollos y cerdos también fue sacrificado durante, según la costumbre, por el jefe habitual. Estimados oyentes, en la antigüedad no eran animales de sacrificio los que se sacrificaban, sino tubérculos que en el idioma local se llamaban uwi. Uwi se entiende como el regalo de Dios en la vida del pueblo Ngada. La batata se lleva al centro del patio, se comen juntos, mientras se baila y se canta por el pueblo. El resto de camotes se meten a la casa como preparación para comer junto a sus respectivas familias. En la década de 1900, cuando comenzó a cultivarse el arroz, Reba ya no servía uí, sino varios tipos de alimentos, manteniendo el menú tradicional. Arroz, carne de animales de sacrificio y la bebida tradicional vino. La última etapa en Reba es el Doi de Kobe, donde todos los miembros de la familia extendida se reúnen para la noche para la fiesta de Reba. Todos los residentes luego comen juntos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural a la provincia de Nusa Tenggara Oriental con el Festival Tradicional de Reba. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es menginap di hotel. Menginap di hotel, o en español, alojarse en hotel. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. En español, le pedimos perdón. La conversación ocurrió entre Dev Singh, un turista de la India, y el técnico del hotel. Dev preguntó sobre los servicios del hotel. Vamos a escuchar la conversación.
Lampunya sudah menyala. Kami mohon maaf.
Tidak apa-apa. Terima kasih.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema Kami Mohon Maaf. Kami Mohon Maaf. En español, le pedimos perdón. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Kami. Kami. En español, nosotros. Mohon. Mohon. En español, por favor. Maaf. Maaf. En español, perdón. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. En español, pedimos perdón. Kami minta maaf. Kami minta maaf. En español, nos disculpamos. Kulkas. Kulkas. En español, el refrigerador. Kamar. Kamar, en español, la habitación. Tidak dingin. Tidak dingin. En español, no está frío. Kulkas di kamar tidak dingin. Kulkas di kamar tidak dingin. Español, el refrigerador en la habitación no está frío. Lantai kamar. Lantai kamar. En español, el piso de la habitación. Lantai kamar tidak bersih. Lantai kamar tidak bersih. En español, el piso de la habitación no está limpio. Restaurant. Restaurant. En español, el restaurante. Sudah tutup. Sudah tutup. En español, ya cerrado. Restaurant sudah tutup. Restaurant sudah tutup. En español, el restaurante ya está cerrado. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. En español, de nada. Tidak masalah. Tidak masalah. En español, no hay problema. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la frase Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. En español, le pedimos perdón. En este contexto, para pedir disculpas de la que la lámpara del escritorio está apagada. En la frase, la parte que pide disculpas es el pronombre personal plural Kami. Kami, o en español, nosotros. Así, Kami minta maaf. Kami minta maaf. O en español, nos disculpamos. Otros ejemplos. Kami minta maaf. Kami minta maaf. En español, le pedimos perdón. Kulkas di kamar tidak dingin. Kulkas di kamar tidak dingin. En español, el refrigerador en la habitación no está frío. Además de la frase mohon maaf, mohon maaf o pedimos perdón, también se usa otra frase Kami minta maaf. Kami minta maaf o en español nos disculpamos. Por ejemplo, maafkan kami, lantai kamar tidak bersih. Maafkan kami, lantai kamar tidak bersih. En español, nos disculpamos, el piso de la habitación no está limpio. O solo usan la frase maaf, maaf o perdón. Por ejemplo, maaf, restaurant sudah tutup. Maaf, restaurant sudah tutup. En español, perdón, el restaurante ya está cerrado. Estimados oyentes, para responder a la solicitud de perdón, puede usar la expresión tidak apa-apa. Tidak apa-apa. En español, de nada. También en otra expresión es tidak masalah. Tidak masalah. En español, no hay problema. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Lampunya sudah menyala, kami mohon maaf.
Tidak apa-apa, terima kasih.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. En español, le pedimos perdón. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción de la música malaya titulada Zapin Batam, que será cantada por Siti Fatima. Oyentes, esta canción fue compuesta por Dr. Andus Buralimar. La letra habla de Batam, donde Hang Nadim hizo historia. En la letra de esta canción se dice que Batam tiene gente devota en la adoración. Esta ciudad también es un destino para que la gente se gane la vida. Espero que cualquiera que viva en Batam pueda mantener las costumbres y no empañar la ciudad de Batam. Muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Zapin Batam, interpretada por Siti Fatima. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Negeri kami, negeri.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.